queridos oyentes de Radio Sefarad, a un nuevo Identidad desde Uruguay. En este caso contamos con la presencia telefónica del profesor Rodrigo Barser. ¿Qué tal?
Alejandro, muchas gracias nuevamente por el espacio. Es un gusto estar de nuevo ahí con ustedes.
Bueno, gracias a ti como siempre por contestar a la llamada de Radio Sefarad y compartir con los oyentes esas inquietudes aquí en este Identidad, en Identidad desde Uruguay. Háblanos de ese relato que nos querías comentar de la cena de Pesaj, que ya se acerca. En cuanto emitamos este programa estaremos muy cerquita de comenzar la celebración.
Sí, probablemente. Sí, cuando Mauricio me convocó a hablar nuevamente sobre el tema, me preguntó si se me ocurría algún tema relacionado con Pesaj, que es la festividad que se avecina en pocos días. Y recordé que hace un par de años había hecho unos apuntes sobre el tema, este tema que quería compartir con la audiencia, que es un tema particular de la Haggadah de Pesaj. La Haggadah, para quienes tal vez sea la primera vez que oyen esa palabra, significa relato en hebreo, y en este caso se refiere particularmente a ese conjunto de leyendas, de relatos y de canciones que se acostumbran a cantar, recitar y leer en la noche festiva, o en las dos noches festivas de Pesaj, si es fuera de Israel. Uh-huh. Este tema es muy interesante porque nos pone delante del desafío de cómo transmitimos a las próximas generaciones nada más y nada menos que el relato fundacional del pueblo judío, que es el relato de la salida de Egipto. Más allá de las discusiones sobre la historicidad o no historicidad del relato que se transmite, está escrito en el relato bíblico, lo cierto es que, como diría el escritor israelí ya afinado Amos Oz, el mito nos constituye nuestra identidad, más allá de si eso ha tenido lugar o no en la historia real. Y desde el propio texto bíblico surge la cuestión de ¿y qué le vas a contar a tus hijos cuando llegue esta ocasión, esta fecha? Y por eso la Haggadah de Pesaj, este compendio de relatos y leyendas sobre la festividad y sobre, digamos, la efeméride, le dedica una parte, pues justamente se conoce con el nombre de Arba'a Banim, que son los cuatro hijos. Y estos cuatro hijos, en la Haggadah de Pesaj, se representan con cuatro características diferentes. Uno que es sabio, así le llama la Haggadah, otro que es malvado, otro que es simple y otro que aún no sabe preguntar. Y yo me preguntaba si en realidad estos cuatro hijos no son tal vez cuatro caracteres o cuatro etapas que toda persona, y en nuestro caso particular como judíos, vamos atravesando a lo largo de la vida. ¿Por qué tendemos que tal vez fragmentar estas características de estos cuatro hijos? Tal vez los tenemos todos juntos dentro nuestro y son diferentes reacciones, ¿no?, a las distintas etapas de la vida, frente a la propia vida y a la vida, a la vida como judíos, ¿no? Por eso me preguntaba si tal vez no tenemos, no contenemos los cuatro caracteres dentro de sí.
Cuatro caracteres, Rodrigo, que tampoco tienen por qué darse en ese orden, supongo.
No, sí, es muy interesante ver en qué orden aparecen esos hijos en la Haggadah de Pesaj. Aparece primero el sabio, después aparece el malvado, después aparece el simple y el último es el que no sabe preguntar. Uh-huh. Y no me parece que sea casual que esté en ese orden, creo que tiene una razón de ser, porque el motivo central de la festividad de Pesaj es la celebración de la liberación del pueblo hebreo de Egipto, ¿no? Justamente uno de los nombres de la festividad es Zman Geruteinu, que quiere decir el tiempo de nuestra libertad. Y creo que si uno se fija, ¿qué es lo que pregunta cada hijo en la Agadá? Vemos que el sabio es el, en realidad es el que pregunta más, el que usa más palabras. Y a medida que vamos pasando por los distintos hijos, la extensión de la pregunta de cada hijo se va reduciendo. El primero, por ejemplo, pregunta, ¿cuáles son los testimonios, los estatutos y los derechos que el Señor nuestro Dios les mandó, o os mandó, para decirlo en español ibérico? Y ahí aparece una contestación muy erudita de parte de los rabinos de la Mishnah, que dice que hay que contestarle a ese niño diciéndole que no se concluye la cena del Seder con ese pedacito de matzá que se come al final, que es el famoso afikomán, que en realidad es una palabra griega, con la que aparentemente se acostumbraba a realizar celebraciones después de la cena. Y eso se ve que a los rabinos de la época de la Mishnah no les gustaba que se realizara otra celebración después de la cena de Pesaj. Luego aparece el famoso hijo malvado, el rayá, que pregunta simplemente, ¿qué significa este servicio para ustedes? Y ahí la Agadá resalta que el niño dice para ustedes y no para nosotros, como que ese niño se autoexcluye de la comunidad, de la familia. El hijo simple, que justamente simplemente pregunta, Mazot, ¿qué es esto? Y el último, que a mí me parece que es el más tal vez enigmático o el más interesante de pensar, porque es el que no sabe preguntar. Y en ese caso la Agada dice que en relación a ese niño es uno el que tiene que instarlo a que pregunte. Ahí la Agada propone que uno diga que esto es lo que Dios hizo con nosotros al sacarnos de Egipto. Pero a mí me gustaría resignificar estas preguntas, estas cuestiones. Y llevarlas más a un plano más reflexivo, tal vez filosófico, sobre qué es lo que representa la pregunta de cada uno de estos hijos, ¿no? Me parece que eso es algo interesante porque la tradición judía se ha caracterizado siempre por resignificarse, ¿no? En primer lugar, creo que la pregunta es de suma importancia, la pregunta como valor en sí, porque es un signo, es una manifestación de la libertad, ¿no? Cuando preguntamos cuando somos libres, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de cuestionarnos, de preguntarnos qué es lo que tenemos delante, qué es lo que nos rodea, por qué estamos donde estamos, ¿no? Todas esas preguntas trasladadas en este caso a la celebración y al ritual de la celebración. Ese hijo malvado que se lo representa como le dice malvado, a mí no me gusta mucho esa calificación de malvado, porque creo que no es realmente malvado, sino que es simplemente una demostración de rebeldía que está preguntando en el fondo qué es el significado de toda esta cantidad de rituales que se hacen en torno a una serie de alimentos. Tal vez para un individuo no demasiado maduro puede resultarle bastante extraño, ¿no? Bastante raro. Pero el que sí creo que genera como más preocupación o tal vez más interés es el que no sabe preguntar. Porque el que no sabe preguntar o el que no pregunta a uno lo deja pensativo, ¿no? Cuando una persona se muestra tímida, retraída, se pregunta si es desinterés o si es indiferencia a lo que está sucediendo, al colectivo o a la causa del colectivo, o si es tal vez sí, temor o timidez para preguntar, ¿no? Y creo que
Además,
ahí se
Rodrigo,
plantea.
disculpa que te interrumpa, porque esperaba que fueras en el orden que comenzaste, pero llegando al que no sabe preguntar, Y en esa reflexión filosófica de la que quiero formar parte, no sé si también consideras que puede ser el que más dudas tenga, pero no sepa cómo abordarlas.
Probablemente, y tal vez ahí el desafío de los mayores sea adaptar el relato a la edad de los que están presentes, ¿no? Muchas veces, durante, hay quienes les gusta pasar por la Agadá, por el relato, y leerlo de la A a la Z, ¿no? Y esa no es la idea en realidad de la Agadá. La Agadá es una propuesta pedagógica para adaptar y representar lo que se quiere transmitir, pero no hay que perder de vista que lo más importante es la transmisión a los más pequeños o a los más jóvenes que están conociendo de qué se trata esto. Y sí, tal vez el que no sabe preguntar, tal vez es porque todavía no ha aprendido a preguntar, ¿no? Como que hay un arte de la pregunta, y como que para saber preguntar o para hacer buenas preguntas también hay que pensar mucho, no solamente para dar buenas respuestas. Pero, por otro lado, sobre lo otro que había estado pensando en estos días, es en, más traído a un plano tal vez más relacionado con la sensibilidad de cada uno de estos hijos, son, me parece, las implicancias que tiene el etiquetar a estos niños, ¿no? Uh-huh. Cómo esas etiquetas que a veces ponemos a los más chicos determina de alguna manera la personalidad que van desarrollando a lo largo de la vida. Y en eso, por esa razón, me gustaría leer una reflexión muy breve de un escritor israelí que se llama Yariv Ben Aharon, un educador y un pilar del judaísmo secular en Israel, que justamente habla sobre esto del etiquetado de los niños, de los hijos, y cuáles son las dificultades que trae eso.
Uh-huh, claro, adelante.
Él dice así: instintivamente me retracto de los estereotipos estáticos que etiquetan a las personas en forma simplista. Por lo tanto, elijo interpretar el ejemplo de los cuatro niños como un conjunto variado de estrategias para abordar cuatro facetas diferentes de todo niño. Cada personalidad combina estas facetas en formas diferentes. Por ejemplo, las facetas de sabiduría y rebelión podrían combinarse para el mal. Así, la mente astuta puede ser utilizada para infligir dolor a los propios padres. En forma alternativa, la combinación puede producir un pionero, un halutz revolucionario que busca no solo socavar el orden tradicional, sino también crear un nuevo contexto de significado. Esto requiere de una inteligencia que no es conservadora, como la del niño sabio tradicional, sino que mira más allá del horizonte, más allá de la ley vigente y su consabida justificación. O sea, Yariv Ben Aharon creo que se plantea esto. Yo cuando me topé con esto, me sorprendí porque era algo que yo justamente había pensado anteriormente, y me alegré de que otros, de que otros antes que yo hayan pensado sobre estas cuestiones, justamente sobre este etiquetar y fijar, ¿no?, una determinada concepción sobre los hijos, que eso va determinando a lo largo de la vida, indudablemente.
Desde luego, es una cuestión muy interesante ese hecho, ¿no?, de ver cómo una persona se puede dirigir hacia un lugar solo porque se lo han marcado con ese etiquetado.
Sí.
Al final hay muchos tipos de personas y hay que buscar y valorar la diversidad también.
Sí. Por eso yo creo que lo que acá me parece que lo que importa más en estas preguntas que hacen los hijos es ver que si esto lo repetimos año a año, ¿no?, y lo hemos repetido durante siglos, acá creo que lo que yo rescato más es el propio valor de hacerse las mismas preguntas todos los años, ¿no? Así como se canta el famoso Manishtanah, Laila Zemikola Leilot, ¿en qué cambió esta noche de las demás noches? Lo interesante es ver que se mantienen las preguntas, ¿no? Como que parecería ser que los seres humanos tenemos o nos surgen inquietudes y preguntas muy similares a lo largo de la historia, de las generaciones, y lo que van cambiando son las respuestas generacionales a esos cuestionamientos, a esos planteamientos existenciales de todo ser humano y en nuestro caso particular como judíos. Creo que ahí está creo que ahí está el núcleo y el meollo de esto de las preguntas, ¿no? La pregunta como disparador, como estímulo para cuestionarse todos los años, que si uno se pone a pensar, las preguntas que hacen estos hijos son muy simples, pero hay veces que las preguntas más simples son las más difíciles de responder.
Desde luego, desde luego. Pues unas inquietudes muy interesantes las que comparte hoy Rodrigo Barser con nosotros. Nos quedan un par de minutos. Si quieres cerrar y hacer alguna síntesis de todo este asunto que nos has acercado hoy aquí a Identidad desde Uruguay.
Bueno, algo más que me gustaría agregar, tal vez, me pregunté, es por qué al hijo sabio se lo considera sabio, ¿no? Parecería ser que el hijo sabio se lo considera de esa manera porque pregunta de una manera muy sofisticada, muy detallada, que pregunta cuáles son los testimonios, cuáles son los estatutos y los derechos. El Señor mandó, que Dios mandó, pero yo tal vez me pregunté si tal vez al hijo sabio no se lo considera así sabio porque es el que realmente busca de forma activa la libertad propia y la ajena, ¿no? Porque esa pregunta, que es la más extensa de los cuatro hijos, de alguna manera creo que insta o dispara esa libertad, ¿no? El preguntar sobre cuáles son las referencias para celebrar esto, ¿no? Cuál es la evidencia, cuál es el sentido de hacer todo esto. Y creo que cuando alguien se pregunta todo esto, en realidad está transmitiendo activamente la memoria y también de alguna manera creo que está difundiendo digamos, está de alguna manera haciendo saber que todos tenemos tanto derechos como deberes para responsabilizarnos por lo que se trata esto que hacemos y también el derecho de saber, ¿no? El derecho de indagar acerca de lo que durante siglos se vino haciendo, ¿no? Desde el preguntarse sobre la historicidad de los hechos que se narran en la Gadá, hasta preguntarse el sentido último, ¿no? El significado o el sentido último de la festividad. Yo creo que es sabio porque su pregunta insta a la resignificación de la tradición y de los rituales. Creo que ese es, al menos dentro de la tradición judía, el concepto de sabio, no el que tiene, no el erudito que responde de forma fija e inalterada durante los siglos, ¿no? Es sabio porque pregunta, porque su pregunta justamente exhorta a esto, a resignificar la tradición, los rituales y la propia vida judía. Es interesante ver que en el hebreo sabio se dice jajam, ¿no? Y muchas veces a ese jajam es también inteligente, a veces es prudente. Esa palabra que es también muy propia de la Kabbalah, la Jojmá, sabiduría, inteligencia, reúne toda una serie de virtudes cognitivas, pero también emocionales y espirituales que se condensan en esa palabra. Y yo creo que si la Agadá de alguna manera apela a que nos volvamos sabios, tenemos que, creo que, adoptar esta actitud, ¿no? Indagar, cuestionar, preguntar, resignificar, no quedarse con las respuestas ya hechas desde hace siglos, sino preguntarse nuevamente. Y en ese sentido, Creo que son bienvenidas la investigación arqueológica, la investigación literaria, lingüística. Creo que todo eso debe servir para darle sentido a esta celebración y a la identidad judía, que en definitiva es lo que reivindicamos en cada una de las festividades y principalmente en Pesaj, que es por excelencia la festividad central del calendario judío, ¿no?
Estupendo, Rodrigo. Pues muchas gracias, como siempre, por compartir estas inquietudes aquí en Radio Sefarad con todos sus oyentes y por animarles a replantearse muchas cuestiones. Te esperamos en una próxima ocasión y gracias, como siempre, por atender a la llamada de esta casa de Radio Sefarad.
Es un gusto, Alejandro. Muchas gracias nuevamente y bueno, felices Pascuas por ahí también.
Así despedimos esta edición y les invitamos a visitar la página web del mensuario Identidad en www.uy de Uruguay. Hasta la próxima.